Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues oficialmente ya sí han comenzado los Juegos Olímpicos. Nuestros deportistas españoles surcaban este viernes el río Sena, así se escuchaba desde dentro del barco, donde les vimos sonreír, votar y celebrar, y donde también estuvieron los reyes Felipe y Leticia emocionados y aplaudiendo a nuestros representantes en los Juegos como ningún otro. Todo esto ocurría también con la atenta mirada de más de 300.000 personas que presenciaron una gala con más de 200 delegaciones que duró más de 4 horas bajo la lluvia y que contó con artistas tan memorables como Lady Gaga. O Celine Dion, que tras 4 años alejada de los escenarios debido a la enfermedad que sufre, interpretó todo un himno francés, el himno al amor de Edith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Y sin duda el momentazo de la noche fue ver a don Rafael Nadal Parera recogiendo esa antorcha olímpica de la mano de Zinedine Zidane bajo la Torre Eiffel para convertirse en uno de los portadores de la llama hasta el pebetero olímpico, un globo aerostático flotando en la noche de París, encendiendo un fuego que sobrevolaba la ciudad de las luces. Todo así contado deja pues la imagen de una celebración bonita, original, ¿verdad? Y según la misma organización, en la que se pretendía proyectar la inclusión, la aceptación y la solidaridad con todo el mundo. Una celebración en la que todos supuestamente eran bienvenidos y donde se sentirían integrados. Pero más allá de la realidad, se cargaron su propio discurso cuando sobre el río Sena de París, en uno de sus puentes, vimos cómo se respetaban todas las culturas y todas las formas de ser, menos la cristiana. Porque todos vimos una última cena, la de Leonardo da Vinci, caricaturizada. Aquí en COPE escuchábamos cómo el periodista Thomas Wass, tras esta dantesca recreación de la última cena de Cristo con los apóstoles, no podía dar crédito a la ofensa que esto suponía para la cultura cristiana.
Es inaceptable, pero de todo punto. O sea, es que ¿qué ofrece eso? Es una ofensa gravísima, querido, que es una cosa terrorífica. No me quiero meter en otras cosas a ver el día que estos personajes hacen una coña con Mahoma, por ejemplo. Entonces, absolutamente alterado, porque me parece que es gratuito, sobra, es zafio, es vomitivo, en definitiva.
Hemos estado 40...
Incluso el propio Javier Tebas, presidente de la Liga, se pronunciaba en redes. Usar la imagen de la última cena es un insulto para los que somos cristianos, decía, y se preguntaba que dónde queda el respeto por las creencias religiosas. Respeto por creencias, algo que no se ha hecho en la inauguración de estos Juegos de París 2024 y que sin duda se ha alejado del verdadero espíritu olímpico. Está muy bien eso de mostrar pluralidad, respeto y solidaridad con los que quizás no piensan o se comportan como tú. Pero lo que no está bien es mostrar ese respeto solo con algunos. De hecho, desde la Conferencia Episcopal Francesa ya han emitido un comunicado en el que lamentan que haya sucedido este hecho en una celebración en la que los valores del juego limpio deberían haber sido los protagonistas. Lo más triste, pues es que se ridiculiza a la Iglesia Católica precisamente en un país, en Francia, que como ha apuntado el obispo Robert Barron, en otros tiempos solía ser un referente a la hora de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Son las 2 y 4, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huerta y hay más noticias este sábado que te cuenta ya Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Azeca, Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a los padres de la niña de 14 meses que falleció ahogada el pasado miércoles. Tras tomarles declaración y valorar todas las pruebas recabadas, fueron detenidos este viernes y enviados después a prisión provisional como presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia. Según la Policía Judicial, el matrimonio tuvo una conducta negligente que desembocó en el fatal accidente. Y un padre de 45 años y su hijo de 10 han fallecido esta madrugada tras sufrir un terrible accidente con un tractor en Cudillero, Asturias. El vehículo se precipitó por un prado y colisionó con un hórreo. Bomberos de la zona se trasladaron hasta el lugar, pero no han podido hacer nada por salvar la vida de ninguno de los dos. Y un ataque israelí deja 24 muertos, entre ellos mujeres y niños, y decenas de heridos tras el bombardeo contra un hospital instalado en una escuela del centro de la Franja de Gaza, según ha informado el gobierno gazatí controlado por Hamas. En casi 10 meses de guerra, más de 39.000 gazatíes han fallecido. Y en COPE, cambiando de tercio, estamos de celebración porque Agropopular, el programa sobre agricultura y ganadería por excelencia de la Radio Nacional, cumple 40 años este fin de semana. Su presentador, César Lumbreras, no se ha perdido ni un solo programa desde que comenzó a emitirse en 1984 y ha contado que desde entonces la radio ha cambiado y mucho.
Hemos estado 40 años llevando el campo a la radio y ahora en estos últimos años, gracias a esos medios técnicos, lo que estamos haciendo es llevar la radio al medio rural y a nuestros pueblos, emitiendo muchos de los programas desde donde se nos ocurre.
Además, se ha acordado de su audiencia, que cada sábado a partir de las 8:30 de la mañana disfruta de la última hora de nuestros campos de la forma más divertida y amena posible.
Gracias, Manu. Nada, y nada. Ahora nos vamos hasta París con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, España. 2:06 de la tarde. Primera jornada de estos Juegos Olímpicos. Y una esperanza, ver a un español en el podio para conseguir una medalla. Todos miramos al judo, porque Fran y Laura pueden darnos la alegría. ¿Cómo está el judoka español? Fran Garrigós, cuéntamelo, Angelito.
Tranquilo, concentrado y convencido de sus posibilidades, Manolo. 24 años llevamos de maldición en el judo. Desde Sydney 2000 no ganamos una puñetera medalla y ha llegado el día de romper esa maldición. Fran Garrigós, mostoleño de 29 años, ha llegado a las semifinales y a las 5 menos 20 más o menos de la tarde va a pelear ante un kazajo, ante Smetov, por ganar su primera medalla olímpica.
Bueno, pues nos vamos precisamente a las tripas del pabellón. Isaac Fouto, has estado con él. ¿Cómo has visto al seguro medallista?
Contento, ilusionado, pero a la vez prudente. Un Fran Garrigós que en sus terceros Juegos Olímpicos va a luchar por medalla, va a luchar por metal y que nada más meterse en semifinales, estas eran sus primeras palabras en el micrófono azul de la cadena COPE.
Queríamos avanzar todas las rondas posibles y bueno, ahora mismo ya semifinal, a por ella.
Oye, el japonés ha quedado ahí protestando, que si Barca, si no, ¿qué protestaba?
Bueno, yo creo que protestaba que habían dado mate, pero bueno, al final se ha quedado dormido y al final si tú te quedas dormido aquí en un combate de judo estrangulado, es hipón.
Bueno, esperemos que esté muy despierto Fran Garrigós, como también deseamos, Ángel, que Laura Martínez, que también se ha metido en semifinales, pelee por la medalla.
Sí, tenemos otra oportunidad, Manolo, y esta sí que es sorprendente, ¿eh? Porque Laura Martínez se ha cargado nada menos que a la número 6 del mundo, la serbia Nikolic, y la número 3, la kazaja, Abuz Kayanova, y se ha metido en semifinales. A las 16:17, a las 4:20 de la tarde, va a pelear ante una mongola, Babudorj, a priori favorita la mongola, pero hay que soñar también con Laura Martínez.
Bueno, el judo nos da alegría, como también nos ha dado alegría el balonmano Luis Malvar en la jornada de hoy.
Porque los hispanos han vencido ante Eslovenia por 25-22, un resultado que han tenido que levantar, perdían en el descanso de 3 goles, Jordi Rivera les puso las pilas en el descanso, el equipo cambió, más duro en defensa, mejor en ataque y al final esos 2 puntos importantes que caen porque hay que comenzar fenomenalmente los juegos, si no luego se va a apagar. Alex Dusebaev, uno de los líderes del equipo español, reconocía que la hora y sobre todo el mal juego les ha cuestionado mucho y en el segundo tiempo lo han remontado.
Desde que nos hemos levantado ya totalmente focalizados en el partido, nervios, tensión, pero yo creo que igual lo hemos hecho, sobre todo yo creo que el inicio de partido y la primera parte en general yo creo que hemos estado bastante mal. El primer día había que ganar sí o sí, sabíamos que si no luego la competición se iba a poner cuesta arriba porque yo creo que influyen mucho las dinámicas y yo creo que que hoy para la confianza del grupo era importante empezar bien, ganando.
Buenas noticias en el judo, buenas noticias en el balonmano y también nos llegan buenas noticias en el remo en la jornada de hoy, Dani Gil.
En el canal de Bersurman, al este de París, ha sido una mañana muy positiva para el remo español. Virginia Díaz ha debutado en el individual con un segundo puesto que le ha dado el pase a cuartos de final y después Rodrigo Conde y Alex García se han clasificado para semifinales después de ser segundos en las series por detrás de los irlandeses. Los dos felices en el micro de COPE.
Pues muy contentos, la verdad. Físicamente nos hemos encontrado muy bien. Técnicamente también, con muchísimo bloque, muy buen feeling. Venimos preparados, hemos estado luchando con Irlanda, que también son pretendientes al oro.
Bueno, y ahora por todas a por el oro, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con mi compañero, hemos tenido muy buenas sensaciones toda la regata, de principio a fin, incluso en el calentamiento nos encontrábamos imbatibles. Como en todos los campeonatos, vamos a más siempre, la primera regata es la que nos encontramos un poquito más espesos y hoy, sin embargo, nos hemos encontrado muy bien.
Bueno, buenas noticias en el día de hoy también, esperemos que sean buenas noticias en la jornada y en la tarde de hoy. Fútbol, Andrea Peláez, en apenas 50 minutos juega la selección española de fútbol su segundo encuentro.
Sí, ante la República Dominicana para cerrar la clasificación para cuartos de final. La gran novedad, Manolo, en el 11 es la entrada del defensa del jugador del Sevilla, Juan Luis Sánchez, que debuta en unos juegos. Salimos con Arnau Tenas en portería, en defensa Juan Luis Sánchez, Eric García, Pau Cubarsí, Miranda por delante en el centro del campo. Oroz, por el que vuelve a apostar Santi, Denia y Barrios en el doble pivote, por delante Sergio Gómez por la derecha, Fermín por la izquierda, con Baena enganchando y arriba Abel Ruiz. Arranca a las 3 de la tarde, ya hay mayoría de españoles en las gradas.
Bueno, y lo vamos a vivir y lo vamos a contar aquí en directo en el tiempo de juego. Por cierto, hoy veremos Alcaraz, veremos el doble Nadal-Alcaraz. Corrochano, Roland Garros, cuéntamelo.
Manolo, comienza el espectáculo, estamos en la pista Susan Lenglen, acaba de aparecer Carlos Alcaraz, estamos en el primer juego, está jugando contra el libanés Hadi Javid, gana ya 15 nada, está parado el juego en las pistas exteriores por la lluvia, pero aquí está el máximo candidato a ganar el oro, Carlitos Alcaraz, jugando contra el libanés Hadi Javid y está ganando ahora mismo 15 nada, comienza el camino al oro de Carlos Alcaraz.
Bueno, lo vamos a tener más complicado en ciclismo, hoy se disputan las dos contrarreloj individuales. Con participación española, Eri Frade.
Primero les toca a las mujeres a partir de las 2:30. La tarraconense de 27 años, Mireia Benito, va a tomar la salida a las 2:54. En la explanada de los inválidos a las 4:30. La crono masculina con Oyer Lazcano tomando la rampa a partir de las 4:42 con 30 segundos. Es el mismo recorrido de 32 kilómetros para las dos categorías. Recorrido que presenta el seleccionador Pascual Montparler.
Pues recorrido de la crono es un recorrido que está muy bien, que no es nada técnico, son avenidas anchas, tiene alguna curva, pero es de tener fuerza, de tener buena aerodinámica y de venir convencido a sufrir 30 y poquitos kilómetros para lograr un diploma o una medalla.
Bueno, esperemos que el fútbol, el tenis y el ciclismo nos den alegría, porque los disgustos de Pilar Casado no los ha dado el baloncesto.
Sí, en forma de derrota por 12 puntos ante una Australia que ha controlado prácticamente todo el partido, el marcador, a excepción de un momento en el tercer cuarto en el que España se puso por delante 54-56. Nos queda muy poco margen y dos citas en el calendario ante Grecia y Canadá para intentar conseguir pasar a los cuartos. Sobre ese momento y si estamos sobre las cuerdas, acaba de hablar el seleccionador nacional Sergio Scariolo.
Sabemos cómo funcionan estos torneos. Pensamos el siguiente. Pensamos, intentaremos ganar a Grecia. Pero hay efectivamente un poquito de lucidez más en nuestra toma de decisiones. Hubiese seguramente sido buena.
Bueno, ha dejado mal sabor de boca la derrota del baloncesto. ¿Y qué podemos decir, Gil, de la derrota del hockey?
Pues que ha dejado peor sabor de boca, porque o mejoramos la puntería y mejoramos en defensa o no tendremos nada que hacer en el torneo. El 4-0 contra Gran Bretaña lo dice todo. Ahora mismo Holanda en nuestro grupo le está ganando a Sudáfrica 5-3. Cerrará la jornada a las 5, el partido que enfrentará a Francia frente a nuestro rival de mañana, la selección
Joseba,
de Alemania.
Teníamos esperanzas de que el 4% libre masculino se metiera en la final, pero no ha podido ser.
No ha podido ser, estaba claro de Laura Cabanes, que ha quedado fuera del semifinal de 100 mariposa. La prueba suya es la de 200 el miércoles, pero el 4% libre se ha batido el récord de España en más de medio segundo y se ha quedado a solo 0,04 de estar en la gran final de esta noche. César Castro, el placentino, se perdió los Juegos de Río por lesión, los de Tokio por el COVID y hoy estaba desolado.
Sí, la verdad que ahora mismo mucha rabia por estar tan poco, al final hemos estado en nuestra mejor versión, acabamos de hacer récord de España, que es nuestro mejor del relevo de siempre. No ha sido suficiente. impotencia un poco. Creo que valemos para estar en la final, no hemos quedado a las puertas y esto siempre es muy duro, pero bueno.
Bueno, al final has podido conseguir disfrutar unos Juegos Olímpicos, con lo que te ha costado. ¿Cuántos años,
La verdad que sí, que nada más hemos salido y hemos visto ya todo el público gritando y tal. Lo primero que hemos pensado es, mira lo que estamos viviendo, ¿sabes? A pesar del resultado. Creo que todavía nos queda otra prueba bastante bonita de disputar, así que a pensar en ella a partir de hoy.
Bueno, y Alcaraz ya está disputando su partido con Corrochano.
Está jugando el primer set, está ganando ahora mismo Carlos Alcaraz el primer juego, pero Jadid le está ahora mismo, que yo creo que a punto de romperle a Carlitos Alcaraz. Ha igualado el partido en este primer juego y Carlitos Alcaraz está sirviendo en este primer juego del partido para tratar de encarrilar el partido ante un jugador que es el 275 del mundo. Juega Carlitos Alcaraz, pelota para intentar ganar el primer juego.
Bueno, volveremos. Será a las 3 cuando comience el tiempo de juego olímpico aquí en la COPE.
Manolo Lama, a partir de las 3 menos cuarto nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE. Sandra Asenjo. Estar informado.
COPE quiere empezar estos Juegos Olímpicos por todo lo alto.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
Don Rafael Nadal Parera, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Rudy Fernández, capitán, muy buenas.
Hola, buenas.
Señor Cravioto, ¿cómo va usted?
¿Qué tal? Muy buenas.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Alesia Putellas, hola.
Hola, buenas.
Superatleta Ana Peleteiro, ¿qué tal?
Muy bien.
Jordan Díaz.
Hombre, ¿qué tal?
Adriana.
Hola, ¿qué tal?
En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Presidente del Comité Olímpico Español, ¿pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Son las 2 y 17, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, estás en Mediodía COPE. Seguimos con más noticias. El avión enviado por el ejército español y que llegaba esta madrugada a las Islas Malvinas, después de 14 horas de vuelo, ya está preparado para traer de vuelta a los 6 supervivientes del naufragio del pesquero Argos, Georgia. Los dos gallegos fallecidos en el naufragio, eso sí, serán trasladados a Reino Unido para realizar las autopsias, cumpliendo con los protocolos exigidos por las autoridades británicas, según ha informado la delegación del Gobierno en Galicia. En el avión, que traerá por otra parte a los supervivientes a España, han viajado personal diplomático y sanitario, y la intención es que puedan regresar a lo largo del fin de semana si las condiciones del tiempo en las Malvinas lo permiten. Íñigo Holanda.
Dos familias gallegas, una de Ribeira y otra de Noia, continúan a la espera de saber si las condiciones meteorológicas en las aguas malvinas mejoran y si eso permite retomar una búsqueda que logre recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mientras, otras dos familias gallegas, en este caso en Vigo y en Bayona, esperan, pero para la repatriación de los cadáveres de los españoles recuperados a bordo del avión fletado por el Gobierno de España, que vendrán a nuestro país con los 6 supervivientes, de los que 4 son de Galicia y 3 concretamente de la localidad de Ribeira, donde el portavoz de las familias nos contaba cómo se encuentran en el puerto de Stanley. José Manuel Pena.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no también. Están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar. Están todos en el hotel, pues bien, físicamente, insisto, psicológicamente no tanto, claro.
Pues podría retrasarse a más allá del fin de semana esa repatriación, porque precisamente las adversas condiciones meteorológicas obligaban al avión fletado por España a posponer su aterrizaje en el aeropuerto de Stanley, lo que da buena cuenta de las duras condiciones del invierno austral, que la investigación abierta por las autoridades británicas deberá determinar si está detrás de la vía de agua que el lunes a última hora sufrió el moderno buque palangrero Argos Georgia antes de irse a pique a 170 millas al este de las Islas Malvinas.
En cuanto a los 4 españoles que aún continúan desaparecidos, se mantiene el operativo de búsqueda y rescate con un buque, un pesquero y también un avión. Te recuerdo que en este naufragio han muerto un total de 9 personas y ha habido 14 supervivientes. Y este sábado, a esta hora,
A mediodía ya hay 10 comunidades autónomas en riesgo por calor extremo. 6 tienen aviso amarillo y 4, que son Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, con alerta naranja. Vamos a alcanzar previsiblemente temperaturas por encima de los 40 grados en zonas de Ciudad Real, de Toledo y de Zaragoza. Y bueno, pese a que los termómetros de hoy sábado, Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que mañana, domingo, podrían ascender todavía más las temperaturas y además también podría haber algunas lluvias débiles.
Están siendo noches muy calurosas, ¿no? Es verdad que no estamos batiendo récords a mediodía de temperaturas extremas, pero sí que es un calor muy, muy mantenido, ¿no? Mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. Hoy sábado un poquito menos caluroso, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas para la época del año, ¿no?
Bueno, pues eso, mañana a esta hora te hablaremos de que hasta 13 comunidades previsiblemente estarán en alerta por temperaturas extremas. Te recuerdo además que a partir del martes se espera que entremos en la tercera ola de calor del verano. Seguro que con este calor, con estas temperaturas, bueno, pues sientes que estás más cansado, ¿verdad? No terminas de arrancar el día, incluso de que estás de peor humor. A veces incluso tenemos la sensación de que nos hierve como el cuerpo por dentro, ¿verdad? A muchos nos entra hasta dolor de cabeza. Fíjate, muchas de estas cosas que estamos sintiendo no es porque sí, sino que tienen una explicación y la explicación tiene que ver con el calor, ya que son decisiones de nuestro cerebro. Sandra Jiménez es neurofisióloga clínica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau y ha explicado en COPE por qué afectan las altas temperaturas a nuestro cerebro.
Es porque nuestro cerebro no está acostumbrado o no es un órgano que funcione en estas temperaturas tan altas, está incómodo. Nuestras neuronas funcionan más lentas, es decir, tardan más en comunicarse, los estímulos son más lentos, nos cuesta más reaccionar, estamos más chafados, más lentos. Claro, y eso hace que por un lado también estemos de mal humor, porque uno no se encuentra bien, pero aparte también nos provoca más irritabilidad, ¿no? Por muchos factores, pues entre otros, si hace tanto calor tampoco podemos dormir.
Bueno, fíjate, nuestro cuerpo trabaja como una máquina, ¿no? Cuenta con una especie de termostato que controla la temperatura interna que tenemos para refrigerarnos y que funcionemos mejor en definitiva, pero claro, puede influir en nuestro cuerpo pues a la hora de regular nuestra temperatura y que el hipotálamo, que es una pieza clave para ello, haga un efecto contrario, digamos. Cuando el cerebro sufre demasiado por ese calor extremo del que hablamos, estos son los síntomas más evidentes de que estamos mal, según explica Sandra Jiménez en COPE.
Primero, siempre está esta sensación de cansancio, de chafamiento, de no poder hacer nada, porque la musculatura no responde. A nivel cognitivo, pues tampoco uno no tiene ganas de ponerse a leer cosas muy intensas. Y también es el hecho de que, pues bueno, no tenga sed, esté deshidratado. Y a veces, pues también la falta del equilibrio, ¿no? Porque también puede afectar, pues, a zonas del cerebro, como no hacen bien la comunicación entre las células, pues que al final, pues, uno pierda el equilibrio y se pueda caer.
La alimentación es un factor que sale perjudicado por las altas temperaturas, pero también el sueño. Sin embargo, esto es algo que se puede remediar.
El sueño es uno de los factores que más nos condicionan con las altas temperaturas, porque cuando dormimos es cuando ponemos en marcha todo el organismo, reparamos todo lo que se ha estropeado, digamos, durante el día. Si no reparamos nuestro cuerpo, durante el día estaremos más cansados, es decir, que ya no procesamos bien la memoria, las emociones, todo esto se regula también durante el sueño. Si esta función no tiene lugar, durante el día pues aún queda más acrecentadas, ¿no?
Este pasado viernes fue un día muy especial. Las que nos llamamos Ana celebramos nuestro santo junto a aquellos de nombre Joaquín. Y lo más importante de todo, dedicamos el día a nuestros queridos abuelos. Este rango familiar sin duda juega un papel imprescindible, tanto en la sociedad española como en muchas otras culturas.
¿Será abuelo? Pues que va a ser. Tener nieto. Y cuanto mejores son los nietos, pues mejor abuelo eres. Toma ya.
Cuanto mejores son los nietos, mejor abuelo eres. Y cuanto mejor abuelo eres, seguro que mejor salen los nietos, por supuesto. El cuidado hacia los nietos no puede perderse de vista, sobre todo cuando los padres trabajan, ¿verdad? Ese apoyo incondicional de los abuelos y que tienen que ser unos segundos padres para los más pequeños. Aunque eso sí, cada uno ahí juega su papel y tienen los abuelos claros cuál es el papel que ellos juegan en la vida de los más pequeños.
Somos solamente los grandes consentidores, ¿no? Y que les dejamos hacer todo a nuestros nietos, ¿no? Creemos que los abuelos del siglo XXI tenemos que ayudar a nuestros hijos en la formación de nuestros nietos, tanto humana como espiritual.
Hoy en Mediodía COPE, y justo un día después de su festividad, nos centramos en esa figura tan importante como son los abuelos. Y como buena abuela, vamos a hablar ahora con Lali Muñoz, que tiene, atención, 4 nietos, tres niñas y un niño. Lali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, lo primero, para ti, ¿qué es ser abuela? ¿Cómo definirías ese cargo familiar?
Pues yo creo que ser abuela es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Después de haber criado a tus hijos, poderte dedicar a disfrutar, porque realmente con los nietos, aparte de que, bueno, hacemos otros papeles, lo más importante es disfrutar de ellos. Y creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Lali, tú tienes 4 nietos, tienes 3 niñas de entre 11 y 14 años y un nieto más pequeño que tiene 9. ¿Cómo es tu relación con cada uno de ellos?
Pues mira, gracias a Dios tengo la gran suerte de tenerlos alrededor mío y los disfruto muchísimo.
Qué bien.
Muchísimo, los tengo mucho, vienen mucho a casa, todas sus fiestas se celebran en mi casa. O sea, pienso que es una etapa preciosa de mi vida.
Lali, bueno, hablábamos un poco sobre esa figura del abuelo como una persona que consiente, por así decirlo, vamos a decirlo de esa manera, a los pequeños. Y ahí a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, yo lo veo en mis padres, que también son abuelos, y es que son más permisivos, evidentemente, con los nietos que con los hijos. ¿Eso en tu situación es así? ¿Eres más permisiva con los pequeños de la casa?
Pues lógico, eso es así, o sea, nosotros ya hemos educado a los hijos,
claro.
Y ahora, aunque efectivamente eduquemos también a los nietos, pues porque además yo pienso que los abuelos somos los transmisores de la fe hoy en día, tal y como están las cosas y como están los padres, pues tenemos que estar muy ahí, pues en casa, si tú a la hora de comer, pues bendices la mesa, tus nietos lo van a aprender y siempre se recordarán del abuelo que hacía aquello y les enseñas oraciones y todo eso, pero aunque tengamos ese papel de ir educándoles en muchas cosas, pero por supuesto somos mucho más permisivos, eso es así.
¿Cuál es la clave para llevarse bien con los nietos?
Uy, pues yo creo, mira, yo toda mi ilusión es que mis nietos, cuando sean mayores, ¿sí?, se acuerden de mí. O sea, eso para mí es importantísimo.
Claro.
Entonces, yo disfruto mucho con ellos, pues me voy a la playa, me baño, juego a lo que ellos quieran jugar, en fin. Todo lo que les pueda parecer a ellos divertido, pues a mí me lo parece también. Y procuro disfrutarlo con ellos.
Y Lali, ¿crees que se valora lo suficiente la figura del abuelo en nuestra sociedad?
Bueno, pues yo creo que es imprescindible la figura del abuelo, ¿no?
Por supuesto,
o sea,
sí.
¿Cuántos abuelos hay hoy en día que por circunstancias se levantan por la mañana mucho más temprano de lo que se podrían levantar para ir a buscar a sus nietos, llevarlos al colegio, recogerlos del colegio, a veces hasta llevarlos por la tarde a las actividades? O sea, la vida de hoy en día sin esos abuelos yo creo que sería pues poco menos que imposible, ¿eh?, para los hijos, o sea, que creo que hay que valorarlos muchísimo, porque los abuelos son un pilar fundamental en esta sociedad que tenemos, ¿eh?
Totalmente. No sé si recuerdas alguna anécdota que hayas vivido con tus nietos que nunca vayas a olvidar o que te marcase.
Bueno, pues no sé, tengo muchas. Mira, yo mi casa es una casa, gracias a Dios, abierta, con grande, quiero decir que puede, al decir abierta quiero decir que puedo recibir a gente, ¿no?
Sí.
Y entonces en casa pues se celebran comuniones, los bautizos, por supuesto, las todos los cumpleaños, incluido cumpleaños de sobrinos nietos, que me llaman para preguntarme si pueden celebrar en mi casa ese cumpleaños. O sea, yo creo que ellos van a tener, y eso espero, que todo ese esfuerzo, que a mí no me resulta esfuerzo porque me encanta disfrutarlo con ellos, pues espero que todo eso para el día de mañana sea algo importantísimo para ellos. Vamos, yo te voy a decir una cosa, yo hasta uso siempre el mismo perfume porque pienso que cuando lo huele recuerde abuela.
Qué bien, además de verdad. Pues Lali Muñoz, abuela, que es el mayor título que podemos tener
mayor,
en esta vida.
Mayor, sí.
Muchísimas gracias por compartir tu testimonio como buena abuela, repetimos, aquí en Mediodía Cope, y que disfrutes mucho, 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 mucho de tus nietos y de toda tu familia.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
A punto de llegar a las 2:30, a la 1:30 en Canarias, continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, a la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas en Mediodía Cope. Estamos terminando ya una semana en la que ahora mismo los protagonistas son los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de ellos. A partir de las 3:45 vamos a conectar de nuevo con nuestros compañeros, con Manolo Lama y todo el equipo de enviados especiales a París 2024. Pero antes tenemos que hablar de la actualidad también, porque han seguido pasando más cosas esta semana. Fíjate, esta semana que estamos a punto de terminar, como te digo, se ha cumplido un año de las elecciones generales aquí en España. En concreto, votábamos un 23 de julio de 2023 y de hecho fueron unas elecciones generales adelantadas por Pedro Sánchez tras la debacle de su partido en las municipales y autonómicas de mayo, en las que el Partido Popular se hizo con 11 gobiernos autonómicos, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y además fueron las primeras elecciones generales en celebrarse en pleno verano y dieron paso al nombramiento del primer presidente del gobierno sin haber obtenido el mayor número de votos en unos comicios. Ese 23 de julio el Partido Popular obtuvo 136 escaños, mientras que el PSOE consiguió 122. Bueno, muchas cosas han sucedido durante estos 12 meses. No hace falta que te hable de los cambios de opinión de nuestro presidente del gobierno, por ejemplo, en cuanto a la amnistía, que pasó de ser algo que nunca pasaría.
Entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, eso es un diálogo.
Algo que sí pasó.
Pero en todo caso yo no voy a eludir mis responsabilidades, y mi responsabilidad siempre ha sido, desde que soy presidente del gobierno, contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre el conjunto de españoles y españolas. Eso es lo que hace la ley de amnistía.
Pero lo cierto es que un año después, pues las cuentas siguen sin salirle a un Sánchez que el 23 de julio de 2023 gritaba "somos muchos más" desde Ferraz, y al que ahora se le juntan las preocupaciones a nivel profesional y personal. La verdad es que ha sido un año movidito para el presidente y no va en camino de relajarse por ahora. Él mismo está citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio en el juicio contra su mujer, Begoña Gómez, por la presunta comisión de dos delitos, tráfico de influencias y corrupción privada. Y a esto se suma la investigación que también se está llevando a cabo en torno a su hermano. También hemos vivido el famoso caso Coldo y el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, que señaló también a su ex mano derecha, José Luis Ábalos. Y esto sin hablar de las dificultades que está teniendo todavía para sacar adelante esa ley de amnistía que continúa en manos de la justicia y con la que sus supuestos socios independentistas de gobierno le tienen atados de manos y de pies. Y que también le tumbaron la ley del suelo, la ley de la prostitución, los presupuestos de 2024 y ahora también, esta semana, la reforma de la ley de extranjería, que no ha salido adelante al votar en contra el Partido Popular, Vox y Junts. Para ser más concretos, esta reforma de la ley daba 15 días para el traslado desde que el menor es inscrito en el registro de menores no acompañados, pero al no haberse aceptado, la normativa actual no contempla plazos concretos, por lo que el desplazamiento de los menores a otras autonomías desde Canarias seguirá dependiendo únicamente de la voluntad de acogidas de otras comunidades. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, pues, ¿qué va a pasar con esa reforma? El Partido Popular, por su parte, ya avisó, pedía una serie de condiciones para aceptar esa norma que el Gobierno no apoyó. Miguel Tellado es portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Hemos hecho cuatro exigencias al Gobierno para poder apoyar la modificación de la ley de extranjería y el Gobierno a esas cuatro exigencias del Partido Popular ha dicho no. Por lo tanto, entendemos que no necesitan nuestro voto. Negociar no se hace vía WhatsApp. Pedimos la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes. Pedimos la declaración de alerta migratoria en todo el territorio nacional. Pedimos que el Gobierno se comprometa a la financiación del coste de los menores hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos. Y pedimos además que cuando las comunidades vean sobrepasadas las capacidades de atención a los menores, sea el Gobierno central con sus propios recursos quienes las atiendan.
De hecho, Fernando Clavijo, presidente del archipiélago canario, dio su apoyo expreso a una de las principales reclamaciones del PP con las que justificó su voto negativo. Que el Gobierno central garantice a las comunidades autónomas esos recursos para atender a los menores que les toque atender hasta que cumplan 18 años. Por el momento, y sin esta reforma de la ley de extranjería, con la que se pretendía regular los traslados de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, la situación de miles de niños, de niñas y de adolescentes migrantes queda en el aire, ya que las Islas Canarias están desbordadas y apenas les quedan los recursos. Reyes Martel, jueza del Juzgado de Menores de Las Palmas, nos explicaba en Herrera en COPE que no se puede politizar con parches y que para arreglar el problema no basta con la reforma de una ley.
Intentamos matar moscas a cañonazos. Tiene que hacerse de una forma coordinada. El problema es mucho más complejo. Andamos descorazonados desde hace bastante tiempo. Es que no se puede legislar con parches.
Estamos hablando de casi 6.000 menores en Canarias y de los que ya no pueden hacerse cargo porque están al borde de sus recursos. Para que te hagas una idea, la capacidad de acogida de las islas estaría en unos 2.000 menores.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, rondan los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
Bueno, pues un año de las elecciones generales marcado justo en su aniversario por un problema real de migración que por ahora no encuentra respuesta. Son las 2:36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y hay más noticias este sábado que te cuento ya con Manu Pérez.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora tenemos 10 comunidades autónomas en riesgo por altas temperaturas.
6 con aviso amarillo y 4 Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura con alerta naranja. Pese a estos termómetros de hoy sábado que podrían alcanzar los 40 grados, Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que mañana podrían ascender todavía más y ojo porque a lo largo de todo el fin de semana no se descartan lluvias débiles.
Mañana domingo vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Tendremos un domingo especialmente caluroso en el centro sur de España. Hoy sábado un poquito menos caluroso, con posibilidad de alguna llovizna en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo. Mañana domingo ya sin riesgo de lluvia, pero sí con temperaturas de nuevo un poco altas.
Además, a partir del martes se espera que entremos en la tercera ola de calor del verano.
3 cayucos con 190 personas han llegado hoy a las costas canarias.
Según han informado Salvamento Marítimo y la Cruz Roja, al Hierro han llegado 2 cayucos con 51 personas y 58 respectivamente, y en Tenerife con 81 ocupantes. No ha sido necesario realizar traslados a centros sanitarios, aunque se las ha atendido a 2 personas en el muelle por patologías leves.
Y desarticulado una banda italiana especializada en el robo de relojes de lujo.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Italiana ha permitido desarticular en España un grupo delictivo procedente de Nápoles, especializado en el robo con violencia de relojes de alta gama en zonas turísticas españolas. La investigación se ha saldado con la detención de 5 personas como presuntos miembros de esta red delictiva.
Y aquí en COPE estamos de celebración porque Agropopular cumple 40 años justo hoy, este fin de semana.
El programa sobre agricultura y ganadería por excelencia de la Radio Nacional está de aniversario. Su presentador, César Lumbreras, no se ha perdido ni una sola edición desde que comenzó a emitirse en 1984 y ha contado que desde entonces la radio ha cambiado y mucho.
hemos estado 40 años llevando el campo a la radio y ahora en estos últimos años, gracias a esos medios técnicos, lo que estamos haciendo es llevar la radio al medio rural y a nuestros pueblos, emitiendo muchos de los programas desde donde se nos ocurre.
Además, ha acordado de su audiencia que cada sábado a partir de las 8:30 de la mañana disfruta de la última hora de nuestros campos de la forma más divertida y amena posible.
Gracias, Manu. Nada, son las 2:39, es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hace cerca de media hora comenzaba la jornada de reflexión en Venezuela. La diferencia horaria con ellos nos lleva 6 horas por delante. Ahora mismo allí en Caracas son pasadas las 8:30 de la mañana, que es justo la hora en la que mañana domingo los ciudadanos ya estarán votando. Sobresalen 2 nombres. Por un lado, Nicolás Maduro.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito.
Y por el otro, Edmundo González.
Cuando a ti te toman del brazo un niño o una mujer y te dicen, tú eres mi última esperanza para no irme del país.
Son los candidatos que, según todas las encuestas, van a disputarse la presidencia de Venezuela. Eso sí, todos los sondeos dan como mínimo un 20% más de intención de voto a la candidatura de Edmundo González, lo que abre la posibilidad de que el chavismo deje de gobernar en Venezuela por primera vez desde 1998. Y hasta allí, hasta Caracas, se había desplazado una comitiva del Partido Popular encabezada por el vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, Esteban González, que no ha podido entrar en el país latinoamericano. De hecho, hace escasas horas los parlamentarios han aterrizado de nuevo en Madrid tras haber sido oficialmente deportados. Esto decía desde el aeropuerto de Madrid-Barajas a su llegada al Popular Miguel Tellado.
Lo que se juega en Venezuela este fin de semana es mucho y es muy importante, porque hoy lamentablemente Venezuela no es una democracia real. Es una democracia formal, porque los venezolanos están llamados a las urnas, pero no es una democracia real. Y prueba de que no es una democracia real es que nosotros hemos sido expulsados del país. En ningún otro país democrático, los representantes democráticos de otro estado serían expulsados.
La misión de los parlamentarios, que habían sido invitados por la oposición, era de observación internacional, un encargo que no van a poder cumplir. Desde el otro lado, sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de España, sí que seguirá adelante como observador del Grupo Puebla, que apoya la candidatura de Nicolás Maduro. Y de vuelta a España, seguimos hablando de política, porque ya está clara cuál es la oferta que el Partido Socialista le ha puesto encima de la mesa a Esquerra Republicana para que la investidura de Salvador Illa se ponga en marcha. Se trata de avanzar hacia la soberanía fiscal en Cataluña, eso dicen. Y por su parte, Carles Puigdemont acaba de comparecer al sur de Francia en un acto que conmemora el 4º aniversario de su partido, Junts. Allí ha dicho cosas como que cuanto más dinero recibe Madrid, menos recibe Barcelona, y que el Tribunal Constitucional, aparte de querer que el Parlament no tome decisiones, le da un aire de golpe de Estado a la política española. Y en Estados Unidos, una semana después de que Biden anunciara su retirada de la carrera presidencial, Kamala Harris se ha convertido en la protagonista principal. Parece que puede ser la elegida por el Partido Demócrata para reemplazar al actual presidente del gobierno y disputarle en noviembre la presidencia a Donald Trump. Ha recibido el apoyo del propio Biden, de los Clinton, y los últimos en salir en su defensa han sido los Obama, Manuel Ángel Gómez.
Barack Obama y su esposa Michelle han comunicado su apoyo a Kamala Harris como candidata a la presidencia en una conversación telefónica aparentemente informal, pero muy preparada.
¡Kamala! Hello.
En un vídeo difundido en redes sociales, Harris recibe una llamada en su teléfono móvil, una llamada de Barack y Michelle Obama.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election.
El expresidente le dice a Kamala que no pueden estar más orgullosos de ella, que la apoyan y que harán todo lo que esté en su mano para ayudarla a llegar a la Casa Blanca.
This is going to be historic.
Michelle afirma que va a ser histórico.
Most of all, I just want to tell you that the words you have spoken and the friendship that you have.
Y la vicepresidenta de Estados Unidos responde dándoles las gracias y termina comentando que además seguro que se lo pasarán bien durante la campaña.
Y de Estados Unidos nos vamos hasta París. Ya sabes que la circulación de los trenes se había visto saboteada. Bueno, pues hasta el lunes se prevé que no se vuelva a reiniciar por completo. Asunción Serena.
Los trenes de alta velocidad que van hacia el este circulan con normalidad desde las 6 de la mañana. Y en el eje atlántico, aunque hay mejoras, la normalidad no volverá hasta el lunes, como ha comentado este mediodía el ministro de Transportes, Patrice Vergriete.
Aujourd'hui, on a une amélioration significative du nombre de trains.
Hoy tenemos una mejora significativa del número de trenes que circulan y el lunes, en principio, volveremos a la normalidad. También hemos reforzado la vigilancia de la red para evitar una nueva operación de sabotaje, especialmente ahí donde han fracasado, en la línea hacia el sudeste. Concretamente, han movilizado 250 agentes de seguridad ferroviaria, así como 50 drones y los helicópteros de la gendarmería. La Fiscalía de París dirige las investigaciones que llevan a cabo medio centenar de agentes que ya han recogido los indicios en los lugares de los sabotajes y están siendo analizados con urgencia en el Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería.
Te quedas con Manolo Lama y los Juegos Olímpicos en directos desde París.